es mi luz, la que ilumina mi camino, la que piensa mucho en mí, la que me habla, me susurra a mi corazón.
Comienza Acá hablamos de Undibel, con Belén Carreras y su equipo.
En mi mundo azul, donde yo canto, donde bailo, donde me iluminas tú, todos mis sueños te los mando y espero tu luz, y no me sueltes de tu mano que no fallaré.
Buenas tardes, bienvenidos. Acá hablamos de Undibel, un programa dedicado a dar a conocer un poquito más la labor de la Iglesia en pro de la evangelización de nuestros hermanos gitanos, conocer su fe, sus valores, pues sabemos que se ama a quien se conoce. Y los gitanos somos poco conocidos, aunque vivamos puerta con puerta con los no gitanos desde hace ya muchos siglos en España y en Europa. Estamos en Acá, hablamos de Undibel, el Undibel, el Dios de los gitanos, el Dios de todos, aquí en Radio María. Y buenas tardes, como no, a todas las personas que nos están escuchando ahora mismo desde sus casas, medios de transporte o lugares de trabajo. Y deseamos que este programa que comienza, pues les guste y les sirva para su vida cristiana.
Sumario.
Son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo juntas horas de dolor.
Seguimos en Acá, hablamos de Undibel en Radio María y hoy, Belén, nuestros queridos radioyentes, ¿qué van a poder escuchar?
Bueno, pues hoy en nuestro espacio La Iglesia con los Gitanos, con una noticia dulce, triste, el fallecimiento del domingo pasado de don Pascual Jiménez, el tío Pascual, un gitano muy querido en su diócesis de Zaragoza y en toda España y en el mundo. Y pues vamos a entrevistar por este motivo a don Víctor Pinilla, delegado de Pastoral Gitana de la diócesis de Zaragoza, que él lo conocía desde luego bien. Y vamos a seguir con el cante, como no, escuchando hoy esa canción mítica dedicada al tío Pelé, el beato gitano Seferino, en recuerdo pues, de nuestro tío Pascual en ese encuentro en Roma en el 2015 con el Papa, en el que asistió él, como no, tío Pascual que para descanse, que ya estaba mayor, y la canción fue cantada por la tonadillera María José Santiago. Escucharemos en nuestra sesión, hablamos de Undibel, pues el diálogo sobre el valor de la transmisión de la fe a través de nuestros mayores. Y vamos a contar, como no, también con un mítico, don Fernando Jordán, delegado de Pastoral Gitana de la diócesis de Jaca. Y finalizaremos con el espacio Arte Religioso, que hoy va a ser un poco cambiado, una novedad, Sergio. Hoy nos acompañará la presidenta de la Asociación Gitana Virgen de los Remedios, también conocida por todos nuestros radioyentes en este programa, que nos hablará de la próxima romería gitana a Fregenal de la Sierra. Y esto es todo.
Muy bien, pues queridos radioyentes, el programa está cargado de muchas sorpresas que no os podéis perder.
La Iglesia con los Gitanos.
Recordar al tío Pascual me evoca esas palabras del Evangelio en las que dice Jesús: el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre roca. Como saben, Mateo capítulo 7, 24, 26, los versículos. Puesto hizo nuestro querido tío Pascual edificar su casa sobre la roca de la fe como nadie. Gitano prudente, gitano con autoridad moral, un aragonés hasta la médula, caballero de la Virgen del Pilar, fiel cursillista y con un largo recorrido de títulos honoríficos ganados a pulso. Él supo escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica en su vida. Hoy tenemos a don Víctor Pinilla, delegado de Pastoral Gitana de la Diócesis de Zaragoza. Buenas tardes, Víctor, para los amigos.
Buenas tardes, Belén y compañía.
De antemano te agradecemos tu disponibilidad, que sabemos que como todos los sacerdotes tenéis mucho trabajo, muchas cosas, y así que ya te lo agradecemos que puedas estar.
Y no de nada, pues lo que se puede se hace.
Bueno, es de agradecer. Y por supuesto, ¿no? ¿Desde cuándo conoces tú al tío Pascual? Te tuteo porque nos conocemos de mucho tiempo.
Sí. Yo de tú. A Pascual, pues yo creo que lo conozco pues hace unos 15 años o una cosa así. No sé si antes habíamos ya coincidido alguna vez, pero... Desde que estoy en Zaragoza lo conozco, y los 10 últimos años que he estado relacionado con la pastoral gitana, pues bastante más.
Hace ya un tiempito, sí. ¿Y qué diría, Víctor? Hemos hecho un elenco pequeño, ¿no?, de lo que a mí personalmente me evoca el tío Pascual. ¿Qué dirías tú de las virtudes de este gitano?
Era una persona cercana y una persona comprometida. Yo creo que esa fe y ese encuentro con Jesucristo y ese verse llamado a la participación y a la evangelización que él vivió pues en cursillos de cristiandad y en la antigua Acción Católica, pues todo eso es lo que él llevó a toda su vida. Cuando vine a Zaragoza capital, estuve en una parroquia en la que Pascual había vivido en los años 60 y años 70, y allí se le recordaba no solo como colaborador de la parroquia, de cursillos y de Acción Católica, sino también por toda su participación social como promotor de la asociación entonces de cabezas de familia, después asociación de vecinos y pues en todos los ámbitos de su vida, pues en el trabajo, en el barrio y en la parroquia y en la iglesia, pues él fue un hombre de participación, un hombre de acción y un hombre de concordia y de acogida para todas las personas.
Qué bonito lo que has dicho. El tío Pascual, como bien has dicho, a lo último, ¿no?, de concordia, qué importante hacer eso en esta sociedad en la que estamos.
Él, pues eso, él siempre contaba pues algunos hechos con familias gitanas, con payos y con gitanos, y también pues alguna conciliación con César, el sacerdote de aquí de Zaragoza, que fue el primer delegado de pastoral gitana y que pues trabajó con Pascual, y también pues no nos olvidamos de la otra incombustible, que es la hermana Milagros. Uh-huh. También la recordamos en estos días, y también ha estado muchos años trabajando codo con codo con Pascual.
Ah, sí. Yo la he oído también, ¿no?, esta religiosa. El tío Pascual era puente, ¿no?, entre gitanos, no gitanos, entre los mismos gitanos.
Sí, él intentaba, pues, ser puente, ser una persona de concordia, hacer comunidad cristiana y hacer pueblo gitano. Él siempre, muchas veces decía que la ley gitana son los valores del Evangelio, y ese era su discurso, o sea, que siendo buen gitano se es buen cristiano y siendo buen cristiano se es buen gitano.
Ciertamente. Y no lo sé, a lo mejor tú lo sabes mejor al estar más cerca del tío. Ha vivido una larga vida y con distintos cambios bruscos en la cultura gitana a veces, ¿no? Sobre todo en los últimos años. ¿Y cómo ha vivido él estos cambios de la cultura, de los valores? No sé si en Zaragoza quizás también, ¿no? Se ha notado este cambio.
Reclamando la vivencia de la cultura y de y de la fe, él, pues eso, sí que estaba en diálogo, pues sobre todo con toda el terremoto religioso en el pueblo gitano, con la entrada de otras confesiones cristianas no en plena comunión con nosotros, y pues con cómo ellos gestionaban pues algunas de las tradiciones o costumbres de los gitanos en relación con los que faltan, o en relación con otras cuestiones de importantes de la espiritualidad gitana. Y pues él, desde el diálogo, desde la propuesta y desde la fidelidad a la Iglesia, pues fue acogiendo y asumiendo esos cambios.
Sí, ciertamente, porque yo lo recuerdo eso, ¿no? Es ser fiel totalmente a la Iglesia católica, pero a la vez estaba siempre con su familia gitana, ayudándole e intentándole transmitir la fe que él tenía. Y eso es importante, ¿no? No desanimarte, dejar de decir, bueno, pues mira, cada uno por su lado, ¿no? Él seguía ahí trabajando por ello.
Sí. Él continuaba y seguía y haciendo la oferta, sí.
Bueno, la pregunta casi del millón: ¿crees que es necesario en la pastoral gitana, pues, tener gitanos como fue el tío Pascual, ¿no? Referente así.
No lo he buscado. No. Voy a citar un poco de memoria. Hay un poema de Bertolt Brecht que dice: hay personas que trabajan un día que son importantes, y luego al final dice: y hay personas que trabajan toda la vida o que luchan toda la vida, y esas son imprescindibles. Yo pienso que sí, que es importante que haya gente que no se desanime, que esté siempre trabajando y luchando y aportando lo que puede en cada momento de su vida. Y luego, pues bueno, pues también al final, pues el poder gozar y poder disfrutar de algunas cosas. El pasado sábado, el pasado lunes, después del funeral, pues alguien comentaba, pues la última vez que nos habíamos visto, que hicimos una celebración de San Juan de Pastora Gitana, y después nos pusimos en una terraza para tomarnos algo. Y Pascual decía: estoy feliz, he disfrutado de la celebración y de celebrar San Juan con una Eucaristía, con una celebración cristiana. Y pues un poco con esa imagen de disfrutar, pues nos quedamos, ¿no? Antes has nombrado el encuentro con el Papa, pues yo eso, el haber gestionado, el haberlo llevado a Roma, y el que estuviera allí, pues también es un recuerdo imborrable que se me queda, ¿no? Del tío Pepe Vacas y el tío Pascual saludando al Santo Padre. Entonces, bueno, pues y los otros homenajes pues que les han hecho diversas asociaciones, y también el que le hicimos el 8 de abril aquí en Zaragoza. Bueno, pues eso, poder también disfrutar de eso.
Pues se lo merecía, efectivamente, porque era un hombre que disfrutaba con las cosas de iglesia, y vamos, es que no va a Roma y le da algo, ¿eh?
Sí, sí.
Teníamos que llevarlo.
Y después, aún eso, a la beatificación de la tía Canastera, que también, también quiso ir y participar, también aquello desde aquí una paliza de viaje a Almería.
Es que no saben nuestros radio oyentes la edad que tenía ya el tío Pascual, ¿verdad?
Pascual hubiera cumplido, era como mi padre, yo eso, ¿no? De la edad de mi padre. Pascual hubiera cumplido 92 el próximo 18 de diciembre.
¿De diciembre?
De diciembre, sí, sí.
Anda, fíjate. O sea, que pues en el 2015...
91 y 10 meses, era del año 29.
91, fue. Hace 4 años, ¿no? De la beatificación, o 5 años de la beatificación de Emilia la Canastera. Luego ya tenía.
Y seis de lo de Roma, sí. Pues 85 y 86, sí.
Y delicado, 85, y con la muleta, pero no había. Uh-huh. Era una persona tan apasionada, ¿verdad? De las cosas de Dios.
Sí, sí.
Bueno. Bueno, los dos vivimos lo de Roma, como a mí me contaron que incluso como había que caminar tanto y era todo tan ajetreado que casi le pilló un coche. O sea, que era, él estaba allí salvado también por la providencia.
Sí, sí, vamos, además Roma con lo peligroso que es para los coches, ese caos en el que se sobrevive allí, sí. Pero eso yo le decía, pues si no te apetece quédate o quédate sentado, y él con su muleta pues íbamos a los autobuses y a las cosas y a los sitios.
Imposible. Además, me contaba que él había ido a ver al encuentro de Pablo VI en Pomecia.
Él estuvo en Pomecia, sí, sí.
Y que no podía faltar a este.
Sí.
Bueno, pues nos quedamos, ¿verdad?, con esta dulce, triste noticia.
Pues nos quedamos con todos esos recuerdos y bueno, pues ha descansado en paz. Y pues bueno, pues ahora, junto con Ceferino y Emilia, pues tenemos a alguien más también allá arriba que nos seguirá pues dando aliento y enviando gracia.
Sin duda que desde el cielo nos tiene que seguir ayudando como él lo hacía. Este gitano, como bien has dicho, de Concordia. Pues muchísimas gracias, Víctor.
Está bonita. Y luego en la Iglesia Española y a nivel gitano, en la Iglesia Mundial, pues fue, sí. Yo creo que fue uno de los pioneros, porque recorre Europa, además de los encuentros eclesiales y las peregrinaciones nacionales a Santiago y al Pilar aquí en Zaragoza. Pues el animando a la formación de la pastoral gitana y a los gitanos a implicarse en la iglesia y a vivir en profundidad el evangelio, pues él eso ha ido por todo el mundo, sobre todo por España y por Europa, y para la pastoral gitana no solo de Zaragoza, sino para la pastoral con los gitanos española. Desde luego que es la gran referencia, ha sido la gran referencia.
Efectivamente, una gran referencia en el mundo, pionero, como bien dice, de la fe católica en los gitanos. Muchísimas gracias de nuevo.
Pues muchísimas gracias a vosotros por dedicarme este rato y por este recuerdo pues agradecido y emotivo.
Sí, así es. Y también el nuestro, ¿eh? En Roma, que todo nos evoca mucho.
Sí, sí.
Muy bien, pues muchísimas gracias y eso, cuídate mucho por allí con la Pilarica.
Muy bien. Tiene
muy cerquita.
Muy bien, vale, pues un beso, Belén, y saludos a todos y muchas gracias.
Un abrazo para ti.
Un abrazo.
El cante.
Si te dijera, amor mío, que te mala madrugada, no sé qué estrellas son estas que hieren como amenaza, dice que sangra la luna. Al filo de su guadaña.
No olvidaré en Roma, en el año 2015, en el encuentro de los gitanos con el Papa, cuando se decidió quién iría a saludar al Santo Padre entre todo el grupo de gitanos españoles. Y decidimos, por nuestra cultura gitana, que tenía que ser el gitano más viejo del grupo, y ese era el tío Pascual. Al decirle, tío Pascual, usted tiene que ir a saludar al Santo Padre, él respondió, bien, como soy el mayor, tengo autoridad y yo decidiré quién va a ir y quiero que en lugar de yo sea el tío Pepe Vacas quien tenga esta dicha. El tío Pepe Vacas es también otro tío muy querido, también mayor, pero un poco más joven que el tío Pascual. Por eso se lo dijimos a él, porque era el más mayor. Pero esta respuesta nos dejó atónitos. Bueno, al final fueron los dos, ¿eh? Menos mal. Esta respuesta solo se le ocurre a un hombre de Dios. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8.
Y después de este evento tan entrañable, vamos a escuchar a María José Santiago con la canción Mira si eres buen cristiano.
Así sacaste pa'lante a tu madre y tu hermano. Tu vida era un calvario. Fue San Juan Pablo II el que a ti te hizo santo de los gitanos del mundo. Beatísimo Ceferino, mira si eres buen cristiano que te abandonó tu padre y criaste a tu hermano. Padre Santo, tú que imploras aquí en el Vaticano, reza por Dios Ceferino, reza por Dios Ceferino, patriarca de los gitanos. Por ser el mejor del mundo, lo mismo que fue Jesús, por no entregar el rosario que llevaba entre las manos, fue condenado a muerte. Mira si eres buen cristiano.
¡Olé! 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 ¡Olé!
Hablamos de Undibel.
Seguimos en Acá Hablamos de Undibel en Radio María y hoy en nuestro espacio Hablamos de Undibel tenemos el placer de contar con don Fernando Jordán. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
También has estado en nuestros programas en más de una ocasión y tú eres parte importante de la pastoral gitana. ¿Conociste, claro que sí, al tío Pascual de Zaragoza, no es así?
Efectivamente, desde comienzos de la década de los años 70 conocí y traté directamente al tío Pascual, por lo cual le estoy muy agradecido siempre por los consejos que me dio siendo yo sacerdote joven y que luego he podido compartir momentos muy bonitos en su vida personal y en la vida de los gitanos.
De acuerdo, pues vamos a ver si Belén tiene por ahí un regalo guardado para que los queridos radioyentes conozcamos un poquito más a quién era el tío Pascual.
Hoy, con motivo de su fallecimiento, le tributamos nuestro humilde homenaje en este programa. Yo tuve la gracia de conocer al tío Pascual en Madrid, en actividades de pastoral con los gitanos, y luego en mis visitas a Zaragoza. No he estado tanto con él, pero él siempre me dejaba impresionada. Primero porque cuando iba a Zaragoza, él siempre me estaba esperando y me producía mucho respeto su presencia, se notaba la autoridad moral que tenía y también me conmovía, me daba ternura los detalles de atención que tenía conmigo, con mi persona. Cuando iba a Zaragoza paseaba con él, por supuesto, todo el mundo lo saludaba, hacíamos la visita a la Virgen del Pilar, me enseñó el Rosario de Cristal. Y su entrañabilidad hacia mí era como si fuera su sobrina. Pero sobre todo, lo que más me sobrecogía es que estaba orgulloso de que yo fuera religiosa. Fernando, ¿quién era para ti este gitano que lo has conocido todavía más, como has dicho?
Él mismo declaró, no hace muchos años, que él era un gitano porque era cristiano de verdad, porque para Dios no hay razas ni diferencias. Y por eso su trabajo continuado fue siempre no de exclusividad de gitanos, sino gitanos y payos en la promoción humana y en la promoción espiritual. Por eso, si conocemos sus inicios, que me los había contado muchas veces, recorría todas las parroquias de Zaragoza y de los pueblos alrededor donde había gitanos y les invitaba a participar en los actos religiosos católicos de los payos. Un hombre que fue capaz de trabajar desde muy niño, de promocionarse, de formar parte de un sindicato, de formar parte de un partido político, pero sobre todo formó parte de los hijos de Dios, porque para él no había diferencia.
Pues impresionante, ¿verdad? También lo decía Víctor Pinilla, que lo hemos entrevistado, el delegado, que era una persona de concordia, porque él siempre estaba uniendo a gitanos y no gitanos.
De concordia permanente, porque él, fíjate, comenzó desde muy niño a trabajar y comenzó a trabajar en el campo y en la construcción y luego se empeñó en encontrar un trabajo con payos, consiguiendo un trabajo en el mundo del metal y allí fue creciendo laboralmente, pero nunca dejó de ser gitano. Por eso cuando actualmente hablamos de la pastoral gitana, de la exclusividad, yo siempre estoy preocupado con ese tema porque se puede ser gitano, se puede ser payo y se puede compartir ambos valores como signo de crecimiento mutuo. Y el gitano, el tío Pascual, realmente es un prototipo y un ejemplo.
Así es, un referente.
Si me permites, el tío Pascual es, creo que es ya el último gitano que ha quedado en España, que estuvo con San Pablo VI en Pomecia, el 26 de septiembre de 1965. Creo que él tuvo el honor de estar con el Papa Pablo VI en Roma y contarle que los gitanos, él contaba muchas veces, que le contó al propio Papa, son cristianos de verdad en aquel momento de la historia, y que todos somos hijos de Dios, y se lo decía directamente al Papa, y eso lo ha confesado, y eso lo he escuchado muchísimas veces. Uh-huh. Y después, en el mundo de las peregrinaciones, siempre fue el prototipo, peregrinación a Zaragoza, de gitanos a Sevilla, peregrinación a Roma, siempre iba él al frente de todo. Por lo tanto, si yo tuviese que decir algo del gitano Pascual, es que era un hombre de religiosidad popular muy fuerte, muy acentuada, pero también un hombre de una religiosidad de adoración, Y digo de adoración porque pertenecía a ciertos movimientos cristianos donde se dedicaban a la oración. Y esto yo creo que lo copió ya él desde hace mucho tiempo del Beato Ceferino.
Sí, sí, nos recuerda a él, desde luego.
Fíjate, él en sus coloquios personales que yo tenía con él me decía que él rezaba muchísimas veces el rosario y me destacaba siempre un día, el día de los difuntos, en que los gitanos rezan el rosario y encienden una vela por cada difunto. Él se reunía, como después muchos gitanos después también lo han hecho, ese día rezar el rosario, y decía que rezaba 3 rosarios por todos los gitanos y una intención por cada uno de allí que ponían las velas, y él los dirigía. Por eso se ganó el título de patriarca de los gitanos de España, ¿eh? Y luego se ganó también el título del secretario general gitano en el año 2000, quiero recordar 2015, que era el título del tío Peret, así se titulaba este premio, y se lo concedieron a él. Por lo tanto, fue una vida continuada y muy respetado en el mundo de los países.
Recuerdo que fui a visitar la asociación que tenía de gitanos y estaba llena de títulos, de fotos, con gente de iglesia, con gente importante. Era todo, de todo lo que lo quería, ¿no? De todo lo que hacía. Y todo estaba ahí.
Te recuerdo que a él le encantaba, él decía, ¿cómo hay que comenzar una pastoral con los gitanos? Y él decía, visitando mucho a los obispos. Uh-huh. Y él lo hacía. O sea, él, obispo que venía a Zaragoza, a los pocos días de llegar a Zaragoza lo visitaba. Obispo de Aragón, obispo de Madrid, escribía cartas a la Nunciatura, escribía cartas a Roma. Porque él decía, si yo conquisto a un obispo, seguro que tendremos algún sacerdote o alguna religiosa que nos ayudará en la pastoral. Si no lo convenzco al obispo, no tendremos sacerdotes, decía él. O sea, él iba siempre a la cabeza y por eso se jacta de ser amigo, y además que es verdad que tuvo pues con el difunto don Elías, que era el actual cardenal de Barcelona, don Juan José Omella, mantenía una profunda amistad real, sincera. Pero eso decía, hay que empezar a evangelizar por los obispos, decía.
Porque además no quería protagonismo, no quería pedir, ¿verdad? No era una persona así, todo no, era él, para él, no tenía interés propio de nada, se notaba mucho.
Nunca pedía, ni pedía para él, y normalmente decía que no había que pedir para nadie, que había que promocionar desde la fe y desde el compromiso temporal. Por eso él se comprometió en un partido político, en un sindicato, en el mundo del metal a trabajar, porque decía que los gitanos saldrían a flote si había trabajo y trabajaban. Y sobre todo manteniendo la unidad de los gitanos, pero no aislados de la sociedad, no en su mundo privado, sino en una sociedad mayoritaria que mantenía sus costumbres. Y él, muchas veces casi con lágrimas en los últimos años, me decía, Fernando, estoy viendo cómo mi pueblo está perdiendo los grandes valores de la unión y de la fusión entre nosotros.
Pues justo ha entrado, Fernando, en la pregunta del coloquio, ¿eh? Sí. La cultura gitana siempre se ha caracterizado por el valor de lo que nos decían los mayores, era la verdad. ¿Ha cambiado? Porque ya el tío Pascual algo veía, ¿no? ¿Ha cambiado mucho este valor?
Sí, él decía que la cultura gitana estaba desapareciendo. Y lo decía con un dolor, me recuerdo, en un sitio en Zaragoza concreto, estábamos de pilotos, bajaba la cabeza y la vista hacia el suelo y me decía, Fernando, lo nuestro se está perdiendo. Pero no es lo nuestro de tradición que puede cambiar, lo nuestro fundamental. Dice, y esto me duele profundamente. Dice, y yo, hasta que la muerte me sorprenda, trabajaré por defender la unidad de los gitanos, la promoción. Dice, y el mejor camino es el Evangelio. Aunque hay otros hermanos que piensen o recen de otra forma, dice, el Evangelio. No dejéis de anunciar el Evangelio, me decía a mí. Y yo lo haré hasta que la muerte me sorprenda, me decía. O sea, que él era un evangelizador enamorado de Jesucristo, que pertenecía a grupos donde eran payos, pero nunca dejó ser gitano. Y yo sé que en el partido político que él participó unos años, era muy respetado y muy querido, porque nunca dejó de ser gitano y nunca se vendió. Dijo que había que estar en las instituciones para transformar y en el Evangelio para hacer un mundo mejor.
No sé si Sergio también, con los no gitanos, ha cambiado también este valor, Sergio. ¿Qué piensas?
Pues, a ver, el tema de los no gitanos. Sí que es cierto que el ¿cómo lo ve el tío Vacas? ¿Cómo viven esos valores que estáis hablando? Yo creo que también se ha perdido.
O sea, y también en los no gitanos, ¿no?
Sí.
En los mayores,
sí, claro,
también.
Claro. Sí, yo creo que se ha perdido bastante. Que este Papa tiene mucho, y yo creo que el Francisco, yo creo que desde el momento en el que cogió el pontificiado, está luchando por ello, ¿no? O sea, es una, yo creo que es uno de sus objetivos en este momento. Y es una pena. Es una pena porque dices, hoy en día, que podemos estar tan cerca, pero a la vez tan lejos, ¿no? En cuanto a este tema, y es que no, o sea, cada vez parece que estamos más lejos y no debe ser así, no, o no debería ser así, ¿no?
El Papa Francisco lo dice.
Sí, perdón. Hablando de lo que estamos indicando ahora, estamos en este coloquio, él fue nombrado patriarca de España, patriarca de los gitanos españoles. Y dice, ¿qué es un patriarca? Dice, aquel que se preocupa por lo asunto religioso, lo social, lo económico, lo laboral. Y a mí me tocaba lo religioso, decía él. Y yo me dedicaba a nombrar ciertos gitanos responsables de la pastoral gitana en distintos lugares. Y decía, ¿y cuál era su finalidad? Decía él, dar consejos y ayudar a las comunidades gitanas de cada sitio. Pero siempre en contacto y en relación, porque la sociedad paya es mucho más mayoritaria. Entonces él nunca quiso dejar de ser gitano, pero se veía obligado a convivir con los demás y a aportar lo bueno de los gitanos.
Ser patriarca, ¿no? ¿Cómo han quedado ahora esos patriarcas, no?
Pues claro, el concepto de patriarca gitano hoy prácticamente, digo prácticamente porque existe en algún lado, ha desaparecido y ha sido transformado en mediador entre ayuntamientos, asociaciones gitanas, es decir, nuevos títulos sociales, pero que no tienen influencia en la parte nuclear del corazón del mundo gitano. Mientras que aquellos patriarcas antes tenían influencia para lo positivo y para lo bueno, tanto en lo educacional, cultural, como en lo religioso.
Claro, es que aquí lo sustancial es que no era un intermediario para tus intereses, es que es una persona que te educa, ¿no? Que te orienta a lo mejor. Ese era el sentido que yo conocía de patriarca, que me dice lo que es verdadero, lo que es mejor para mí, y yo lo acepto.
Claro, yo
eso es lo que yo veo que ya tenemos cada uno nuestras propias convicciones, ¿no? ¿No? Lo bueno es lo que yo decido.
Efectivamente, él decía ya en junio del año 2019, que él dice que él viajaba mucho para dar consejos y para ayudar a las comunidades gitanas en cada sitio que estaban. Y una de las preguntas que le formuló un periodista entonces, quiero recordar porque no lo puedo leer en este momento, decía, ¿y qué consejos daba usted? Y decía, yo siempre daba tres palabras importantes en los consejos. Amor, unidad y respeto. Eran como la trilogía de su conducta en la pastoral y en las relaciones sociales. Amor a todos, unidad entre los gitanos y respeto en la convivencia de los unos a los otros. Yo creo que esas tres palabras definían muy bien al tío Pascual.
Así es. No sé, Sergio, si quiere intervenir con, ¿no?, esta importancia de los consejos de los mayores.
Pues sí, yo creo que sí. La verdad es que lo que digo, de lo que decía antes, ¿no?, que el problema es la sociedad que hoy en día vamos tan rápido a todo y somos la generación, estamos viendo la generación del ya y ahora y ya, ¿no? Y tiene que ser inmediato, de la inmediatez. Y estamos perdiendo, yo creo, ese valor de del patriarcado, o sea, del patriarcado entendido como aquella persona, como habéis dicho, que sabe, que guía, que ayuda al resto de su pueblo, ¿no? Por desgracia, el término patriarcado o patriarca o matriarca, ¿no?, también en otras familias, ¿no?, somos tan incultos, muchos, somos tan incultos que le hemos querido dar otro significado, ¿no? Al patriarcado y al matriarcado le hemos querido dar un significado peyorativo cuando no lo tiene, cuando no es. Entonces, esa es la pena, porque me parece una figura fundamental, me parece una figura tanto en la cultura gitana como en la cultura no gitana. O sea, yo creo que el abuelo, los sabios de esta sociedad son las personas mayores. Los sabios de esta sociedad son los que han vivido antes que nosotros, han vivido guerras, han vivido hambre, han vivido situaciones que hoy en día nosotros, los jóvenes, la gente, pues eso, que tenga alrededor ahora mismo de los 40, 50, no lo ha vivido. O sea, no lo hemos vivido, y menos los jóvenes. Entonces, es una pena que la gente mayor, a los sabios, a nuestros grandes sabios de la sociedad, los apartemos, los dejemos de lado, pensemos que no sirven para nada, pensemos que ya están mayores. Ya están mayores y ¿qué van a decir ellos? ¿Qué van a pensar ellos? Pues tienen mucho que decir, tienen mucho que hablar, tienen mucho que enseñarnos y tenemos mucho que aprender de ellos.
Y fijaros que, por lo menos en la cultura gitana, yo lo he visto en la mía propia, en mi familia, cuando dejamos el valor que estás diciendo, Sergio, de esa persona de sabiduría que la necesitamos, que no es un estorbo, sino todo lo contrario. Cuando dejamos eso, nosotros mismos nos vamos disgregando y nos vamos separando unos de otros. No sé, Fernando, si tú también lo has visto eso en la cultura gitana. Desaparecen los mayores.
Estoy totalmente de acuerdo con vosotros, y retomando lo del tío Pascual a la pregunta que habéis formulado, le decía, ¿y cómo puedo yo trabajar por mantener el amor, el respeto, la unidad entre los gitanos? Y decía él, cuando soy de tener experiencias de trabajo con gitanos y payos, no exclusivista. Dice, ¿y cómo lo haces? Dice, yo individualmente no podría, y por eso perteneció siempre a movimientos católicos. Sabéis que perteneció a la Acción Católica, a los Cursillos de Cristiandad, a la Cofradía de la Piedad y el Santo Sepulcro, Caballero del Pilar, el Mandal del Refugio, pertenecía, porque decía, yo mi fe no la puedo vivir solo, y la vivió con payos, pero la transmitía a gitanos. Por lo tanto, se puede mantener cultura gitana, cultura paya, en comunión, cuando son las tres columnas del amor, el respeto y la unidad. Yo diría que este podría ser como un breve resumen de vida apostólica de un hombre grande.
Pues, como siempre, Fernando, lo que dice es para tomar nota, y lo vamos a tomar, ¿eh? Estos son los pilares que eran de los gitanos mayores y justamente del tío Pascual. Si los puedes repetir, ya los terminamos este coloquio.
Sí, pues el amor, la unidad y el respeto eran las sus tres. Y él lo supo crecer en una relación con payos permanentemente, pero iba constantemente a las parroquias, a casas de gitanos. Es decir, nunca dejó de ser gitano, pero se enriquecía espiritualmente con movimientos católicos y con compromiso social. Por lo tanto, era aquello que a Dios rogando con el mazo dando. Es decir, era muy espiritual, pero muy comprometido en lo político, en lo económico y en lo laboral.
Pues muchísimas gracias a los dos y terminamos este coloquio tan interesante, ¿no?, que nos ha dejado nuestro tío Pascual, con estas palabras de Fernando: amor, unidad y respeto. Muchísimas gracias, Fernando y Sergio.
Gracias a vosotros.
Un abrazo, Fernando.
Un abrazo, Sergio. Adiós, adiós.
Un abrazo.
Un abrazo.
Desde aquí despedimos a don Fernando Jordán, delegado de la Pastoral Gitana de Jaca.
Arte religioso.
Seguimos en Acá hablamos de un nivel. Y hoy en nuestro espacio de arte religioso lo vamos a dejar para un arte como es la romería gitana de la Virgen de los Remedios. Tenemos a la presidenta de la Asociación Gitana Virgen de los Remedios y delegada de Pastoral Gitana de la diócesis de Mérida, Badajoz. Muy buenas tardes, Remedios.
Buenas tardes.
Veo, aparte que eres una gran amiga del programa y de la pastoral, llevas el nombre de la Virgen. Cuéntale un poco a los radioyentes cómo va a ser este evento y por qué llevas este nombre.
Bueno, pues yo me llamo Remedios precisamente pues por la Virgen de los Remedios. Por la Virgen de los Remedios, porque mi madre, yo soy la sexta, la última, soy la peque de seis hermanos. Y entonces mi madre dice, bueno, pues le decía a la Virgen Santísima de los Remedios, si tengo una niña, le pongo como tú. Entonces nació una niña y le pusieron Remedios.
Entonces, bueno, Remedios, háblanos de este evento religioso que se celebra el último domingo de cada octubre?
Bueno, pues la romería, esta romería gitana, se viene celebrando ya hace ya más de medio siglo ya. Vamos por la 51 romería. Y bueno, el año pasado no se pudo celebrar debido, bueno, a las tristes circunstancias, ¿no?, que asolaron a todo el mundo. Entonces, sí. Bueno, pues es una romería gitana en la cual ya es una tradición aquí en Extremadura, porque son muchísimos años y siempre se celebra el último domingo de octubre. Entonces, bueno, pues la Virgen de los Remedios tiene un gran significado para todos los gitanos católicos, ¿no?, que creemos en la Virgen Santísima, nuestra Majari Kalis. Entonces, bueno, pues la Virgen, como yo digo, la Virgen se viste, la ponen con sus mejores galas, la ponen preciosas para su romería. Y es un acto muy 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 emotivo, muy bonito. Es un acto, una romería en la cual pues convivimos allí que en hermandad, y es una convivencia y un día muy bonito en el cual, bueno, pues la juerga y la alegría pues está servida, ¿no? Es lógico.
Uh-huh. Y van suelen ir delegaciones de pastoral de diferentes sitios de España, ¿no?
Sí, siempre acuden de distintos sitios de España, de Huelva, de Córdoba, de Sevilla. La verdad es que siempre que pueden, nos acompañan de Jerez de la Frontera. O sea que siempre ha visto una gran afluencia de gente. La verdad es que los últimos años, exceptuando su 50 aniversario, que fue en el 2019, pues la verdad que allí nos juntamos unas mil y pico de personas, ¿eh? Luego ya los demás años, bueno, pues vamos poquita gente, pero la gente que vamos con una fe y un amor a la Virgen muy bonito, que es un encuentro muy bonito el que se hace en la romería.
Y para ti la Virgen de los Remedios, ¿qué significa?
Bueno, pues yo soy, yo voy a la romería desde pequeñita, me llamo Remedios por ella, yo de toda la vida, o sea, yo de toda la vida soy católica y apostólica, y de toda la vida, yo desde que recuerdo, pues todos los años he estado asistiendo a la romería desde pequeñita, me llevaban mis padres. Y bueno, y aún ya con la que tengo encima como presidenta, que soy de la romería, pues imaginaros, ¿no? Yo le tengo una gran devoción a la Virgen Santísima de los Remedios. Y para mí, pues, ¿qué quieres que te diga? Para mí es algo especial. Es algo especial, es como una madre, ¿no? Es mi madre del cielo. Yo le digo mi madre del cielo.
Muy bien. Belén, ¿algo que le quieras comentar?
Solamente Remedios, ¿no? Me imagino que querrás pues que sea lo mejor, ¿no? Que nos dé una gracia especial la Virgen este año, que hemos pasado la pandemia, que también se ha tenido que, pues que no se ha podido hacer, ¿no? Y este año, pues un poquito va a empezar.
Este año, pues la verdad es que le pedimos a la Virgen Santísima, pues que nos dé mucha fuerza, mucha salud y mucha alegría. Para poder seguir adelante, porque bueno, después de este año difícil por el cual todos hemos pasado, ¿no? Pues yo pienso que necesitamos más, pues no sé, que ella nos acompañe, que ella nos guíe en nuestro día a día, sí. Como nuestra madre, como la madre de Dios, la madre de Jesús.
Entonces, solo bueno, apuntar. Pues, el remedio, disculpa, algo que es muy importante este año, y es que ha habido un congreso en Málaga, un congreso de cofradías y hermandades, que fue en octubre importante a nivel del Pontificio Consejo del Vaticano, y ahí salió a relucir la romería de Fregenal de la Sierra. Se hizo una comunicación y fue muy valorada como el aspecto del valor de la religiosidad popular y el bien que hace a todos y especialmente también a los gitanos.
Así es, Belén, así es, la verdad es que sí.
Se ha hecho bien.
La verdad es que sí, porque la romería, por ejemplo, de cabra, ¿no?, que se hacía, pues ya es una pena, ¿no?, que no se siga haciendo. Y sin embargo, yo, desde que estoy como presidenta, ¿no?, de la romería, la asociación, pues la verdad que yo estoy con todas mis fuerzas intentando sacar la romería, como yo digo, hacia adelante, ¿no?, para que, bueno, pues para que sea conocida, para darla a conocer, para que la gente se entere, los católicos, las personas que aún creen en la Virgen. Hay muchas personas que aún creen en la Virgen, muchos gitanos. Entonces, bueno, pues para que se enteren y para que vean que todavía se sigue haciendo la romería de la Virgen de los Remedios. La verdad que, como tú bien dices, es un acto importante en el cual, pues bueno, es importante darlo a conocer.
Muy bien, pues aquí es un medio en el que muchos radio oyentes van a estar deseando también, si pueden, de compartir ese valor de la romería de Jorge General de la Sierra con tanto bien en esa devoción a la Santísima Virgen. Estamos con vosotros, Remedio.
Muchísimas gracias.
Muchísimas Final gracias, de octubre, Belén. Cada año, romería gitana en el santuario de Fregenal de la Sierra.
Así es, una tradición.
Mucho una ánimo, tradición. Que seguro que él siga luchando.
Pues muy bien, muchísimas gracias, Belén.
Bueno, Belén Carreras, buenas tardes.
Buenas tardes, un abrazo.
Y desde aquí mandamos un abrazo muy fuerte a María Teresa Monterrubio, que por temas logísticos no ha podido estar. Y a vosotros, que habéis estado escuchando durante este ratito nuestro programa de Acá hablamos de un nivel. Os recuerdo que volvemos en 4 semanas para que disfrutéis de nuevo con todo nuestro equipo. Aquí un servidor se despide deseando muy buenas tardes y que Dios os bendiga.
La que me habla me susurra a mi corazón.
Han escuchado Acá hablamos de un nivel con Belén Carreras y su equipo.
En mi mundo azul, donde yo canto, donde bailo, donde me iluminas tú, todos mis sueños te los mando y espero tu luz, y no me sueltes de tu mano.